7:30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Aquí, por supuesto, en Radio Duna. Día jueves, avanza la semana. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En Santiago, hasta ahora, 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29. Condición máxima que se va a mantener por lo menos durante el fin de semana. Para el viernes y sábado también se espera una máxima de 29 grados, así que se estancan las altas temperaturas, pero igual va a estar totalmente despejado, así que el calor va a estar presente sí o sí, por lo menos aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora, la máxima será de 21 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 11 grados de temperatura, la máxima llegaría hasta los 22 y estaría totalmente despejado. En la tarde se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y terminamos en Puerto Montt, donde en estos momentos registran 11 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 18 y se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Pero hoy es una jornada noticiosa, porque se espera que Sebastián Piñera concrete estas reuniones con su comité político, su futuro comité político, para abordar el primer tiempo de su gobierno, pero también para definir quiénes van a ser los subsecretarios que van a estar acompañando a los ministros en las diferentes carteras. También continúa el caso de la operación Huracán. Por supuesto, vamos a estar contándoles los detalles de lo que ha pasado con la desaparición de esta menor en Licantén. Y en el ámbito internacional, por supuesto, cómo no dejar seguir tocando lo que está pasando con Venezuela, porque ya definieron la fecha para las elecciones. Esto lo decidió el grupo chavista, los que lideran el país, pero dejando de lado a la oposición. Y es más, están bastante molestos en la oposición por la decisión que tomaron desde el gobierno de Nicolás Maduro. 7:33, revisamos en detalle los titulares. Sebastián Piñera abordará hoy junto a su comité político el primer tiempo de su gobierno. El mandatario electo ya comenzó a transmitir los énfasis en materia de gestión y la implementación de medidas que mejorarán rápidamente la calidad de vida de la clase media. La Fiscalía rechazó entregar los celulares de los imputados en la operación Huracán a Carabineros. La policía uniformada hizo la solicitud en el marco del sumario interno con el fin de realizar un análisis de los dispositivos incautados a los comuneros. La ministra de Salud, Carmen Castillo, renunciará al polémico bono de 80 millones de pesos para acogerse a retiro. Pese a que en el año 2017 dijo que no usaría el beneficio mientras fuera ministra, ayer se reveló que estaba en la lista de los beneficiarios. Los salarios del sector público crecieron a más de 2 puntos por sobre el privado en el año 2017. Mientras que las remuneraciones de la administración pública subieron 7,8%, los sueldos del resto de la economía lo hicieron en 5,4% en promedio. El Consejo Nacional de Educación confirmó el cierre de la Universidad Iberoamericana. El plantel perdió el reconocimiento oficial por no tener viabilidad financiera para cumplir sus compromisos laborales y también administrativos. Un globo con cámara térmica se suma a la búsqueda de la niña desaparecida en Licantén. Un centenar de voluntarios, bomberos y policías participan en la búsqueda de la menor, que habría sido secuestrada la semana pasada en la región del Maule. Una emanación de ácido sulfhídrico afectó a la Escuela de Carabineros en Cerrillos. Son 29 alumnos de la institución los que se vieron afectados y tuvieron que ser trasladados al hospital institucional, donde se encuentran estables. En materia internacional, y como se los adelantábamos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció elecciones presidenciales para el 22 de abril. Desde la oposición se rechazó la medida por unilateral y por constituir una violación al Estado de Derecho. Rex Tillerson cerró en Jamaica una gira por Latinoamérica centrada en Venezuela. Estamos desilusionados al mirar todo lo que ocurre en Venezuela, cuando en un tiempo fue una democracia próspera y ahora se desmantela frente a nuestros ojos, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. Y también les contamos que Corea del Norte celebró con un desfile militar el aniversario de su ejército en la víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno. El régimen de Kim Jong-un anunció que celebraría el aniversario número 70 de las Fuerzas Armadas el 8 de febrero en vez de la fecha original, que es el 25 de abril. 7:35 a.m. Vamos al detalle de lo que está pasando con Sebastián Piñera, porque este miércoles en la tarde el futuro ministro secretario general de la presidencia, quien es Gonzalo Blumel, abordó ya un bus desde Santiago con destino a Futrono, en la región de Los Ríos. A esa localidad esperaba llegar a primera hora de este jueves para luego dirigirse a la casa de veraneo de Sebastián Piñera, donde el mandatario electo va a realizar a partir de hoy una ronda de reuniones tanto con Blumel, pero también con otros ministros, como es Andrés Chadwick, la nueva secretaria general de gobierno Cecilia Pérez y Cristian Laroulette, quien será a cargo del equipo de asesores del segundo piso. La futura vocera de la moneda arribó cerca de eso de las 6:30 a la residencia del futuro mandatario, quien convocó a su círculo más cercano para revisar esta nómina de postulantes a subsecretarías y también intendencias puestos por los partidos de Chile Vamos, con el fin finalmente de confeccionar la lista definitiva, que en un principio será dada a conocer el próximo 19 de febrero. Esa sería la fecha entonces en que el presidente electo Sebastián Piñera daría a conocer a los subsecretarios que van a acompañar a los ministros en este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Pero no solo eso, sino que también se va a hablar de este primer tiempo del gobierno del mandatario electo. Va a ser parte de lo que va a ser el tema de la reunión que comienza el día de hoy. Este jueves recibirá al comité político Piñera y pidió a sus ministros estar disponibles para la próxima semana también para tener reuniones en Santiago. Así que a puras reuniones está el presidente electo Sebastián Piñera afinando los detalles de lo que va a ser su llegada al Palacio de la Moneda ya en marzo. Si nos vamos a otros temas también, la operación Huracán sigue bastante presente. El sumario administrativo de Carabineros para determinar supuestas responsabilidades internas en estas pesquisas de la operación Huracán cumple hoy ya 2 semanas. La indagatoria a cargo del general subdirector de la institución, Julio Pineda, ha incluido la toma de una decena de declaraciones y también distintos requerimientos de información. Y por lo mismo, en ese contexto, el miembro del alto mando solicitó a la Fiscalía de la Araucanía los teléfonos celulares de los imputados en esta investigación, la llamada Operación Huracán, caso donde se indagó la supuesta participación de 8 personas, entre ellos el vocero de la ACAM, Héctor Yaitul, en ataques en la zona. Estos teléfonos se mantienen en custodia del Ministerio Público, dado que los utilizaron para realizar estos peritajes y determinar si hubo alteraciones en esta evidencia. Según la Fiscalía, estos dispositivos de los imputados habrían sido manipulados con información supuestamente falsa relacionada con conversaciones entre los sospechosos para la presunta ejecución de atentados en la novena región. Además, se abrieron otras aristas como el financiamiento de las supuestas actividades ilícitas y los presuntos contactos con grupos de Argentina. Así están las cosas en el marco de la operación Huracán, todo esto previo a que mañana se realice esta audiencia que podría ser decisiva y en donde se va a analizar el cierre de la causa de esta llamada operación Huracán. Mientras el gobierno pedirá que continúe esta investigación hasta agotar las diligencias, el Ministerio Público solicitará no perseverar argumentando incongruencias entre el informe de Carabineros y la declaración de este autor del software que habría captado las pruebas cuestionadas. Software que también está siendo bastante cuestionado en cuanto a su forma de actuar. Así están las cosas en cuanto a la operación Huracán. Pero también queremos revisar temas relacionados a salud y La Tercera destaca el día de hoy lo que está pasando en cuanto al aborto, porque la Contraloría aprobó ya las normas para instituciones a cargo de dar acompañamiento. Para acreditarse deben tener 2 años de experiencia en presentaciones de este tipo y en sus equipos no podrá haber condenados por delitos sexuales. Así es como se están haciendo estas normas en cuanto al aborto en 3 causales. Una experiencia mínima de 2 años entonces en prestaciones de este tipo van a tener que tener las personas que estén en estos procedimientos y que cumplan los requisitos, van a poder hacer este tipo de procedimientos en cuanto al aborto en 3 causales. Así quedó plasmado entonces en el reglamento elaborado por el Ministerio de Salud, que el martes fue autorizado por la Contraloría y que hoy debiera ser publicado en el Diario Oficial. Así se termina entonces con este último tema pendiente que tenía la normativa en cuanto al aborto en 3 causales. Seguimos con temas de salud porque ruido generaron los bonos que iba a recibir la ministra Carmen Castillo por un total de 80 millones de pesos. Uno de los beneficios que entrega el Ministerio de Salud fue asignado por incentivo al retiro de los funcionarios de planta de salud pública y otro por antigüedad, según consignó Radio Bio Bio. Pero durante la tarde el panorama cambió, pues la ministra de Salud, quien está haciendo el cargo de subrogante, quien es Gisela Alarcón, anunció que Carmen Castillo va a desistir entonces de este millonario bono, ¿no?, a través de una renuncia por escrito que va a tener que formalizar antes del 28 de febrero y como no ha hecho el trámite, aún sigue apareciendo en la nómina. Por eso dicen entonces, aparece aún en esta nómina para poder obtener este bono por 80 millones de pesos, pero según dicen desde el gobierno, no lo va a aceptar. Y otro tema también que está marcando la pauta nacional es lo que está pasando con esta joven, esta menor raptada en Licantén. El caso de la pequeña Emeline Canales desaparecía el sábado en la zona de Licantén. Se pone a veces ya cada vez más complicado este panorama. Este miércoles se descubrió que la pequeña habría sido víctima de dos abusos sexuales antes de que su rastro se perdiera junto a este presunto secuestrador, José Manuel Navarro. Así por lo menos lo confirmó ayer el fiscal de la región del Maule, Mauricio Richard, quien ratificó la existencia de una denuncia interpuesta por el Colegio Augusto Santelices Valenzuela de Licantén, recinto en que asiste esta menor. La acusación registrada en el año 2016 revela que la menor de edad habría sido abusada en dos oportunidades. Eso sí, la responsabilidad de esos hechos apunta a una persona distinta a Navarro. Y en esa oportunidad, el denunciado sería un pariente de Sandra Vidal, la madre de la niña. La mujer no formalizó la acusación para evitar problemas familiares y es parte de lo que ya se sabe de esta menor que, recordemos, fue secuestrada la semana pasada por el llamado brujo, que sería un amigo de la familia, el que convenció al abuelo de ir junto a la menor a un cerro a buscar un tesoro y bueno, y ahí mismo el hombre habría golpeado al abuelo y se habría llevado a la niña y todavía no hay rastros de la menor. Incluso ya están utilizando globos con cámaras térmicas que se están sumando a la búsqueda para poder encontrar a esta menor desaparecida en Licantén. 7:43 a.m. Alexis Sánchez está bastante complicado, pero bueno. Sánchez va a tener que pagar $2 millones para evitar la cárcel por evadir impuestos en España. Noticia que estuvo muy presente el día de ayer y que hoy Deportes del Mercurio lo destaca en su portada. La justicia hispana condenó al goleador por 16 meses de prisión por no tributar millonarios ingresos por derechos de imagen cuando jugaba en el Barcelona entre los años 2012 y el año 2013. Pero tras declararse culpable y convenir el pago de dinero defraudado más intereses, además de una multa, el chileno logró finalmente evadir esta sentencia. Fernando Felicevich, representante del Tocopillano, acusó a la Fiscalía de ejercer amenazas para forzar a aceptar acuerdos de todo injustos y expertos, en tanto apuntan a la responsabilidad del futbolista y principalmente de sus asesores por esta evasión de impuestos en España. Por lo mismo entonces, Alexis Sánchez va a tener que pagar $2 millones, pero va a poder evadir esta sentencia de cárcel. Y también queremos revisar lo que está pasando con la Universidad de Chile, porque Guillermo Hoyos está preocupado, lo mismo que la dirigencia de la Universidad de Chile. El juego que muestra la U en los últimos meses no tiene conforme a nadie, al parecer, y el club está buscando cambiar eso de raíz. Y por eso, tras la derrota en este debut del Campeonato Nacional ante Unión Española por 2-1, la cúpula azul-azul, encabezada por Carlos Heller, habló con su técnico para escuchar sus descargos. Ahora están tratando de empoderar a Hoyos para que haga cambios en el equipo, pero finalmente el director técnico no parece estar muy convencido. Así están las cosas entonces en la Universidad de Chile. En otros deportes, como por ejemplo el tenis, les contamos que Jarry va por otro hito. El chileno venció en 3 sets al argentino Facundo Dagnis y ahora se medirá con el italiano Stefano Travaglia, por un inédito paso entonces a cuarto de final. Así, un difícil debut tuvo Nicolás Jarry en la altitud del ATP 250 de Quito, debido a que tuvo que estar 2 horas y 10 minutos para sacarse del camino a este argentino en un duelo en que, si bien conservó su servicio durante todo el encuentro y consiguió 10 aces, cometió 11 dobles faltas. No obstante, con eso fue suficiente para derrotar entonces a su rival proveniente de las clasificatorias. Vamos a ver entonces cómo va avanzando Jarry, pero... va avanzando entonces por otro hito. Y por último, destacar que anoche comenzaban los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, con récord de participantes y con las dos Coreas desfilando juntas. Así que es inédito, no solo en el ámbito deportivo, sino que también político, esta relación deportiva que está teniendo tanto Corea del Norte con Corea del Sur. 7:46. Les contamos que en Banchile Inversiones destacó que el índice de remuneraciones durante diciembre mostró un avance interanual de 4,6% nominal, según lo informado hoy por el INE, por lo que cerró un 2017 con un avance de 5,3%. En el último mes de 2017 y sectorialmente, el crecimiento fue explicado por actividades ligadas al comercio, influenciada en mayor medida por el pago de incentivos y premios en empresas ligadas al rubro alimenticio y en aquellas relacionadas a los materiales de construcción. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. En temas económicos, el día de hoy, por ejemplo, Pulso destaca: el ritmo de envejecimiento de la población en Chile es el más alto entre los países de la OCDE. Según los expertos, las economías desarrolladas están obligadas a tomar medidas para encarar el crecimiento continuo y envejecimiento de su población. El aumento de la contribución de recursos al fondo de pensiones y la planificación de mejoras sustantivas al sistema de salud, con mayor enfoque en la prevención y en el cambio de estilos de vida, son parte de estas propuestas para mantener un equilibrio en las finanzas públicas de los países. También destaca Pulso el día de hoy: el Bitcoin en 2 meses ha perdido más de 180 millones de dólares de su valor de mercado. Y también destaca Pulso que el sectores de PPD apuestan por Lagos Weber para liderar al partido y así disminuir la influencia de Giro Girardi. En el diario financiero se destaca el día de hoy que estiman que la ampliación de coberturas para las patologías auges supondrá un aumento de costos del 13% a las ISAPRES. En marzo se incorporarán mejoras en 10 patologías y, pese a esto, gran parte de las aseguradoras decidió no subir sus primas. Según el análisis de Altura Management, en esto influirá el programa para el VIH, cuyos costos por cobertura suben sobre el 62%. También se destacan otros temas. El diario financiero dice que controladora de Cuprum dice que plan previsional de Piñera es más convincente, y también se destaca que la justicia respalda a la Dirección del Trabajo por los servicios mínimos otorgados a los colegios CIP. En Economía y Negocios del diario El Mercurio se destaca las tasas de reajuste de rentas vitalicias que cierran en el 2017 con su menor nivel histórico. El fenómeno obedece al descenso de las tasas de interés de largo plazo a nivel internacional. Durante el año anterior se contrataron poco más de 38.000 pensiones bajo esta modalidad. Promediarían entonces los 2,48% del año pasado y se acentúa la tendencia ya a la baja. Y también se destaca en Economía y Negocios del Mercurio que crecer bajo su potencial le provocó al fisco pérdidas por 7.000 millones en los últimos 4 años, según el estudio de Clapes UC, según lo que les contábamos anteriormente. Y también en otros temas, organismo técnico recomienda aprobar proyecto minero del grupo Luxich por 1.100 millones de dólares. Se trata de la infraestructura complementaria de los Pelambres en la cuarta región. Parte de lo que destacan los diarios financieros el día de hoy. 7:50. En Noticias internacionales, no podemos no partir con Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de ese país, dominado, recordemos, por funcionarios bastante leales al presidente Nicolás Maduro, anunciaron que las elecciones presidenciales en ese país serán finalmente el próximo 22 de abril. Con esta medida, el Poder Electoral acata esta solicitud hecha por la Asamblea Nacional Constituyente chavista de celebrar los comicios de forma anticipada antes del 30 de abril. El presidente del Poder Electoral, que tenía mucho tiempo sin hacer comparecencias públicas, anunció además que la campaña electoral de los partidos que competirán se desarrollará entre el 2 y el 19 del mismo mes, en un brevísimo periodo que apenas abarca 2 semanas. El anuncio se ha hecho oficial entonces casi inmediatamente después de que fracasaran estas conversaciones entre el chavismo y la oposición venezolana, al no poder concretar finalmente ningún acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, mediador de aquellos encuentros, declaró el proceso pospuesto indefinidamente. 2 días atrás, la rectora del CNE había declarado que el organismo estaba evaluando los distintos escenarios y en sesión permanente para anunciar la fecha de estos comicios que se van a realizar en Venezuela ya el próximo 22 de abril. Ya hay fecha, el Consejo Nacional Electoral tomó esta decisión casi inmediatamente después, entonces recordemos de que se negara... la oposición se negara a aceptar la propuesta chavista de diálogo que mantenían en República Dominicana. Tras el quiebre en estas negociaciones, finalmente se va a conocer esta fecha para las elecciones presidenciales. También les contamos de otros temas. Corea del Norte celebró este jueves el aniversario número 70 de la fundación de su ejército con desfile militar en Pyongyang, un día antes de esta ceremonia de inauguración en territorio surcoreano de los Juegos Olímpicos de invierno, en los que va a participar, recordemos, Corea del Norte, y que incluso ambos países van a marchar juntos en esta ceremonia de apertura. Se espera que los medios norcoreanos emitan imágenes seleccionadas de este desfile militar que ha recorrido las principales arterias de la capital norcoreana y que llega en uno de los momentos de mayor distensión entre estas dos Coreas. De momento solo existen algunas fotos y videos publicados en Twitter, como los que ha transmitido en directo Michael Spavor, director cultural de Exchange, una organización que realiza tours por Corea del Norte. Este hombre es asesor inmobiliario personal del líder Kim Jong-un, y también hay algunas fotos de Jonathan Cheng, corresponsal en Seúl de Wall Street Journal. En las imágenes se ven tanques y Kim Jong-un dando un discurso vestido con un abrigo y sombrero negro. Probablemente en las próximas horas vamos a conocer más detalles e imágenes de lo que fue este desfile militar, en la previa ya de que se inauguren los Juegos Olímpicos de invierno, en un desfile conjunto tanto con Corea del Norte con Corea del Sur. Y también en noticias que vienen desde Estados Unidos, les contamos que un asesor de Trump anunció su dimisión tras acusaciones de maltrato a 2 de sus ex esposas. El secretario de personal de la Casa Blanca, Rob Porter, anunció este miércoles su dimisión entonces después de que sus ex esposas, 2 ex esposas, le hubieran acusado de maltratos físicos y también verbales. El asesor del presidente estadounidense Donald Trump calificó las acusaciones de escandalosas y simplemente falsas, pero ha optado por actuar con diligencia y finalmente cortar este escándalo con su salida de la Casa Blanca. El portavoz de la Casa Blanca anunció que Porter abandonará su cargo con rapidez, pero que antes se esperará hallar un sustituto para asegurar una transición adecuada. Eso sí, la portavoz no explicó si Trump conocía estas acusaciones. No se sabe finalmente si Donald Trump conocía, si este hombre conocía estas acusaciones de maltrato a sus 2 ex esposas de este asesor del presidente de Estados Unidos. Y por último, terminar con noticias de tendencias, porque una reconstrucción científica reveló que el primer británico conocido era negro y de ojos azules. Exámenes realizados sobre ADN del cuerpo más antiguo hallado en Reino Unido determinaron los siguientes rasgos: el hombre de Chadwick. Así que es parte de este nuevo hallazgo, el primer hombre británico conocido que vivió hace 10.000 años era negro y tenía los ojos azules, según entonces la reconstitución del rostro hecha por un equipo de investigadores. El nombre El hombre entonces causa sorpresa para los muchos que han visto este informe y la reconstitución finalmente de lo que es la imagen de este primer hombre británico conocido y que era negro con ojos azules. 7:55, antes de irnos saludamos a nuestros auspiciadores. Con tus tarjetas de crédito BCI paga la universidad, centros de formación técnica, preuniversitarios, institutos, colegios y jardines infantiles en 10 o 12 cuotas sin interés. Softland, un software de administración que hace la diferencia. Y ahora en febrero, una espectacular promoción. Al adquirir una suite ERP, te llevas de regalo un espectacular parlante Bose portable. Visita www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Cuando en estos momentos en Santiago los termómetros registran los 14 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 29 grados, nosotros vamos terminando esta edición de Duna en Punto. Por supuesto viene Hablemos en Off, pero antes las noticias. Que tengan muy buenos días.